Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Seguimos en nuestra serie en el estudio de Colosenses que hemos titulado Sobre Todo. Déjeme decir algo que no lo hice en el primer servicio, me disculpo por los hermanos del primer servicio. Pero ya que aprendí del primer servicio, déjeme decirle algo a los papás que tienen niños aquí. El mensaje de hoy no es PG. Vamos a hablar sobre un texto que Pablo habla aquí en Colosenses y tiene unas partes muy fuertes. Y como pastor, no puedo simplemente dejarla a un lado, sino que apelo a usted, padre, que tiene a sus hijos aquí, a que usted tenga la sabiduría, usted sepa qué hacer en su momento, pero también si el niño tiene preguntas en su casa, pues también que Dios le dé la sabiduría para contestar las preguntas de su hijo o de su hija. Bien, la semana pasada, mis amados, miramos los primeros textos o los primeros versículos del capítulo 3, donde Pablo habla de que hemos, dice él comienza diciendo, si hemos resucitado juntamente con Cristo. Eso, la manera en que comienza Pablo es interesante. Él dice, si hemos resucitado, como diciendo, si en verdad ustedes ahora son las nuevas personas, o si en verdad ustedes tienen la nueva identidad en Cristo, si en verdad ustedes están en una nueva posición con Cristo, si en verdad ustedes tienen una nueva vida en Cristo. Eso es lo que Pablo, así comienza Pablo, ¿no? Porque en sus primeros dos capítulos él empezó a hablarnos de esta teología y de esta doctrina acerca de quién es Cristo, quiénes somos en Cristo. Y ahora en los capítulos 3 y 4 él comienza a decirnos, ok, si ustedes son cristianos, si ustedes han venido a Cristo y son nuevas personas, capítulo 3 y 4, entonces él nos va a decir, así es como se vive la vida cristiana. Si tú eres cristiano, si tú has venido a ser una nueva persona en Cristo, así es como debes de vivir. Es lo que Pablo está haciendo en estos capítulos. Comenzando en el capítulo 3, él comienza diciendo la semana pasada, si hemos resucitado, tú ya no eres la misma persona. No puedes seguir viviendo de la misma manera que vivías, no puedes seguir haciendo las cosas de la misma manera que hacías, no puedes seguir pensando de la misma manera que pensabas, no puedes continuar tomando decisiones de la misma manera que hacías decisiones, no puedes continuar de la misma manera, es lo que Pablo comenzó diciendo la semana pasada. Si ahora tienes una nueva identidad en Cristo, si ahora tienes una nueva posición en Cristo, debes de ser diferente, lo que Pablo está diciendo. Y el versículo de hoy, él nos va a animar, vamos a estar en el capítulo 3, entre los versículos 5 al 11, y él nos va, yo quiero que no pienses que Pablo nos está haciendo una condenación, ni tampoco es lo que yo estoy pretendiendo hacer hoy, ni tampoco creo que Dios es lo que está haciendo para nosotros. Lo que Dios quiere hacer es animarnos, es ayudarnos a mirar y entender algunas cosas en nuestra vida, y sí nos va a desafiar a vivir vidas diferentes. Pero más que todo, Dios quiere animarnos, ayudarnos, invitarnos a vivir vidas diferentes. Ya no a continuar viviendo como antes, sino más bien es una invitación, como vamos a ver hoy, a hacer morir algunas cosas en nuestra vida, a deshacernos de unas cosas en nuestra vida que no pueden continuar estando ahí. Ahora que tenemos una nueva posición en Cristo, ahora que estamos unidos en Cristo y con Cristo, podemos entonces romper el ciclo del pecado en nosotros. Y es que te voy a invitar que abras la palabra del Señor ahí en Colosenses 3, y vamos a estar entre los versículos 5 al 11. Voy a leer todo el pasaje y después vamos a comenzar a explicarlo. Creo que también está en las pantallas. El día de hoy yo estoy usando la versión Nueva Traducción Viviente para explicar esto. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, versículo 5. Así que, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Oremos. Amado Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Tu palabra es la única, Señor, que transforma corazones, que va hasta lo más profundo de nuestro ser, oh Dios, y escudriña todas las cosas. Y tú que conoces la profundidad del corazón de todos los que estamos aquí, comenzando con el mío, Señor, te pido que tú ahora hables a través de tu palabra y nos animes, nos vivifiques y nos confrontes, oh Dios, a buscar cuál es tu voluntad y a ser diferentes en ti y para ti, oh Dios. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo, que no estamos solos, sino es su poder transformador, es el que nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Por eso te pido que tú nos ayudes. Ahora que escuchamos tu palabra, Señor, te pido que no sea solamente un entendimiento intelectual, que se quede solamente en la mente, sino que baje al corazón, que esa semilla dé fruto, Dios, y que a través del poder de tu Espíritu Santo transforme todas las áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas, para que te dé gloria a ti, Señor, y podamos vivir en tu voluntad. Ayúdanos, ayúdame a mí para explicarlo de la mejor manera, Señor, que no sean mis palabras, sino tus palabras, Señor, y que no sea una simple ideología humana que buscamos. No estamos buscando tampoco una filosofía moral, sino más bien, oh Dios, el crecer espiritualmente, el ser transformados completamente en ti. Señor, ayúdanos en esta hora. En Cristo Jesús oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Bien, hermanos, lo primero es que tengamos cuidado y desechemos las cosas pecaminosas en nuestra vida. Tengamos cuidado y desechemos las cosas pecaminosas en nuestra vida. Pablo usa dos metáforas aquí, en este pasaje que acabamos de leer. Uno es, dice, hagan morir. Esta palabra morir, literalmente en el original, es asesinar. Maten, asesinen. Y la otra, la segunda cosa que él habla es eliminar o quitar. Dice, las cosas pecaminosas y terrenales que todavía existen en nosotros. Se refiere, mis amados, a las prácticas, tendencias pecaminosas que muchas veces seguimos nosotros batallando en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y no es que nuestros cuerpos son malos, ¿ok? Pero cuando venimos a Cristo, Él vino a vivificar nuestro espíritu. Nuestro espíritu ahora es nuevo en Cristo. Nuestra alma, nuestra mente se renueva en Cristo, pero nuestra carne, que todavía vive en este mundo, todavía tenemos que lidiar con los deseos de esta carne. Tenemos que lidiar con nuestra naturaleza pecaminosa, mis amados, que opera principalmente en nuestro cuerpo, en nuestra carne, que es susceptible todavía al pecado. Hay deseos todavía internos en nosotros que no están en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está conectado con Dios, pero aún hay deseos en nosotros acerca de esto, del pecado. Y Pablo entonces, y Dios a través de Pablo, en este pasaje de la palabra, la invitación es hacer morir a todo aquello que pertenece a la naturaleza terrenal. Dar muerte, asesinarlo. Y quizás algunos de ustedes estarán pensando, wow, eso está un poquito extremo, ¿no? Pero aquí está la situación, mis amados. Cuando se trata del pecado, el pecado es una situación extrema. No siempre entendemos cuán malo es el pecado, porque a veces queremos sobreanalizarlo. Pero el pecado desafía a Dios. Mis amados, el pecado está en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios es. El pecado contamina a nosotros, el pecado nos separa de Dios. El pecado destruye nuestras vidas y destruye las relaciones los unos con los otros. Eso es lo que el pecado hace. Por eso la respuesta adecuada al pecado no es tratarlo con indiferencia. Oh, el pecado, yo ya no le voy a hablar al pecado. No, eso es juego de niños. La respuesta correcta es asesinarlo, matarlo. Es nuestro enemigo. No trates de manipular el pecado, no trates de entrenarlo, ni tampoco trates de domesticar el pecado pensando que tienes el control sobre de él. Nada de eso. Más bien el llamado es matarlo. Matarlo es el llamado de hoy, mis amados. No lo dejes a un lado, no lo guardes por ahí en un cajón, mátalo. Mata el pecado que todavía existe en tu corazón. Porque los problemas extremos, mis amados, requieren soluciones extremas. Como decía anteriormente, tú ya has muerto, nosotros ya hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene señorío sobre nosotros, no somos esclavos del pecado. Por supuesto que no. Es más, el pecado no tiene poder sobre nosotros, pero el pecado y los deseos, Pablo les llama concupiscencias. Hay deseos internos de cómo hemos pecado tanto y cómo hemos estado viviendo en este mundo. Por tanto, hemos adoptado y se ha crecido un deseo dentro de nosotros de hacer ciertas cosas que van en contra de Dios. Y esas son las cosas, y ese es el llamado que nos hace hoy a través de Pablo, de que necesitamos hacer morir estas cosas. Vea lo que dice Romanos 8, 12 al 13. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No estamos obligados porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Si tú eres una persona nueva en Cristo, el pecado no tiene poder sobre ti como para que digas, es que yo quiero, pero no puedo porque el pecado. No, ya no eres esclavo del pecado. Pero si continuamos pecando es porque hay un deseo ahora en nosotros de seguir pecando. Si viven obedeciéndola, o sea, a esta manera de vivir, al pecado, a la naturaleza pecaminosa, si siguen obedeciéndola, ustedes morirán. O sea, morirán, es decir, separación. Pero si mediante el poder del Espíritu que ahora habita en nosotros, aquellos que hemos entregado nuestras vidas al Señor, dice, mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces nosotros vamos a vivir. Es así como trabaja. En los 1600 existió un pastor y un predicador muy famoso, John Owen. Recomiendo sus libros, tiene un par de libros. Y uno de ellos, el que particularmente yo he leído y lo recomiendo a las personas, se llama Mortificando el Pecado o Haciendo Morir el Pecado. La mortificación del pecado se llama. Y ahí él tiene una frase muy interesante en ese libro que él dice, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Mata el pecado o él te matará a ti. Entonces, en esta primera imagen que Pablo da, él dice, hagan morir, mátenlo. La segunda imagen que Pablo da aquí en estos pasajes es acerca de eliminar. Él usa la palabra eliminar. Y la idea aquí en este pasaje 8 dice, pero ahora es el momento de eliminar, así comienza él, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Esa es la manera en que comienza él, pero ahora también hay que poner atención en eso, porque lo que él está diciendo es, ya no es lo mismo como antes. Antes quizás eran de cierta manera, antes quizás pensaban de cierta manera, antes quizás tenías una opinión de algo de cierta manera, antes tomabas decisiones. Dice, pero ahora, o sea, ahora que estamos en Cristo, debe de ser diferente. Y una de las cosas que debe ser diferente, pero ahora, dice, es el momento de eliminar. Ahora que somos cristianos necesitamos eliminar, quitar. Y la figura aquí de eliminar, esa palabra en el original significa despojar, quitar o dejar a un lado. Es la figura de quitarnos la ropa, de quitarnos una ropa vieja o sucia. Imagínese usted llega del trabajar sucio, oliente, quizás su esposa le dice, oye, vete a bañar y quítate esa ropa. Esa es la idea que Pablo da. De eliminar, de quitarnos la ropa vieja o sucia, para entonces ponernos una nueva ropa. Inclusive en otros textos, en otras cartas de Pablo, él usa también la imagen del viejo hombre. Dice, hay que quitarnos al viejo yo, al viejo hombre, la persona que éramos antes. Hay que desligarnos de eso. Esa es la idea que Pablo está dando. Entonces, una es matar y la otra es eliminar, quitarnos. Deshacernos de esas prácticas pecaminosas que acompañaban nuestra manera antigua de vivir. El viejo yo ya ha sido eliminado cuando venimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Él a través de la fe. Y entonces Él vino a ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. Él nos dio una nueva vida en el Señor. Aquellos que son bautizados, el simbolismo es que ponemos a muerte el viejo yo, ¿cierto? Lo sepultamos para comenzar una nueva vida en Cristo. Ese es el simbolismo del bautismo. Entonces, ahora que ahora somos nuevas criaturas, ahora que decimos que queremos comenzar una nueva vida en Cristo, Pablo dice, ok, hay un par de cosas que hay que hacer. Y aquellos que somos cristianos por mucho tiempo, es una batalla constante. Y una de las cosas que tenemos que hacer es hacer morir alguna de las cosas que todavía existen en nosotros. Y dos, eliminar algunas cosas que todavía existen en muchos de nosotros. Ese es el proceso de santificación, mis amados. ¿Dónde estamos con eso? ¿En dónde estamos? Porque el llamado de Dios y la invitación de Dios hoy es matar y eliminar aquellas cosas que pertenecen a nuestra manera, antigua manera de vivir. Interesantemente, Pablo da algunas cosas específicas de las que tenemos que tener cuidado. Veamos algunas cosas específicas de las que tenemos que tener cuidado. Es el número 2. Pablo va a venir y va a hacer dos listas de cosas muy específicas, como categorías de pecados específicos, que él dice, esto es lo que hay que matar, y esto es lo que hay que eliminar. No están todos los pecados ahí. Eso no quiere decir que porque no están ahí, dice, Pablo no lo mencionó en la lista. Entonces, no está diciendo eso. Simplemente Pablo lo que quiere hacer es un ejemplo. Las cosas que no pueden existir en nuestras vidas. Pero por supuesto hay más pecados que deberían ser eliminados. La primera lista, mis amados, enfatiza los pecados sexuales. Y la segunda lista va a enfatizar los pecados interpersonales, los unos con los otros. Y al final, él aún agrega la mentira que muchas veces existe dentro del cuerpo de Cristo. La mentira dentro del cuerpo de Cristo, Dios la ve como un pecado y la pone parte como parte de esta lista, interesantemente. Y aquí están algunas cosas, dice, que debemos hacer morir en nuestra vida. El versículo 5 dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Vea que todas estas cosas están dentro del contexto de la inmoralidad sexual. Esas palabras de inmoralidad sexual e impureza vienen de la palabra griega porneia. ¿Le sonó? La palabra griega es porneia para inmoralidad sexual y para impureza sexual. Y de ahí viene, por supuesto, la palabra pornografía que hoy conocemos. Y esta palabra se refiere a cualquier, escuche bien, a cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es una inmoralidad sexual. Porneia. Esto incluye relaciones sexuales prematrimoniales. Ahora los jóvenes de hoy en día se burlan porque la chica o el chico es virgen, ¿cierto? Porque ahora lo popular es tener relaciones sexuales. Incluso niños de quinto grado ahora están experimentando ciertas actividades sexuales. Papás, tenemos que estar alertas. Que niños de tercero, cuarto, quinto grado no solamente ya conocen algunas cosas, sino que ya lo están practicando. Hello. Y nosotros los cristianos o los papás cristianos cruzados de brazos. Cuando hay un enemigo tratando de destruir las familias a través de esto que se llama inmoralidad sexual. También están las relaciones sexuales extramatrimoniales. O sea, que eres casado, pero todavía estás buscando algo más. Esa es una inmoralidad sexual. Las relaciones homosexuales son una inmoralidad sexual. Cosas como pornografía, la lujuria y deseos sexuales que van en contra de la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero a esto? Que tú puedes decir, bueno, yo estoy casado, así es que como estoy casado y la palabra de Dios dice de que Dios dice que dentro del marco sexual todo se dentro del marco matrimonial todo se vale. No, tranquilo. Hay cosas que aún dentro del marco matrimonial hay cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado qué hacemos dentro del marco matrimonial también. Y aquellas cosas, déjame decirte de una vez, no quiero expander en esto realmente. Si tú necesitas platicar acerca de estas cosas, podemos tener una plática. Pero no quiero expander mucho. Pero también muchas veces cuando dices, bueno, esto yo lo quiero, lo deseo, estoy casado, lo quiero con mi esposa, con mi esposo. Pero cuando tú lo quieres a la fuerza y empujas a tu pareja a hacer algo que tu pareja no está lista para hacer, aunque esté dentro del marco matrimonial, déjame decirte que se vuelve pecado, porque entonces es un deseo carnal tuyo y no es algo del matrimonio. So, tenemos que tener cuidado también lo que pensamos que es correcto dentro del marco del matrimonio en cuanto a estas cosas, mis amados. Pero definitivamente todo lo que está fuera del marco del matrimonio, todo aquello que se practica sexualmente es una impureza o una inmoralidad sexual. Pablo dice que como creyentes en Cristo debemos hacer morir estas cosas. Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio o dentro del matrimonio, mis amados, que no va en contra de la voluntad de Dios, es una impureza y la tenemos que hacerla morir. Las bajas pasiones que habla Pablo aquí, los malos deseos de hacer estas cosas que acabamos de mencionar, se refieren a deseos incorrectos que conducen, por supuesto, a la acción incorrecta. Y después Pablo lo lleva aún más, porque es así como trabaja el pecado. Dice que habla de la avaricia. La avaricia tiene que ver con el deseo de codiciar algo más, de querer algo más. Y el pecado así trabaja. El pecado es progresivo. Comienza con con, uy, de accidente abrí en mi teléfono esta figura, pero la voy a quitar porque soy cristiano. Y te quedó en la mente. La segunda vez que vuelve a aparecer esa figura, te toma más tiempo en quitarla. Y después de varios días, semanas, la estás buscando. Y después de buscarla, ya la figura semidesnuda ya no es suficiente. Ahora quieres una completamente desnuda. Y después eso ya no es suficiente. Ahora deseas una acción. Y la acción ya no es suficiente entre hombre y mujer. Ahora quieres más y quieres explorar más y más. Y después de meses, años, estás deseando cosas. Y quieres practicar, te lleva a la práctica de cosas. Si no hacemos morir esas cosas. El ejemplo que siempre cuando pienso acerca de esto es el famoso asesino a serie, Bundy. Es un asesino a serie que a los 12 años fue expuesto a pornografía. Y él comenzó a ver revistas porque en su tiempo no había cosas en el internet, había revistas. Y empezó a ver revistas y después se robaba las revistas. Y las revistas, él cuenta su testimonio después, antes que lo mataran, él dijo, hay un documental de él y él cuenta cómo pasó todo. Y dice que después de que ya no era suficiente, empezó a ver películas pornográficas y veía la acción y quería otro tipo de películas. Ahora las quería con violencia, tanto que ahora el que quería hacerlo, experimentarlo, hasta que lo llevó a empezar a matar, a abusar mujeres y niñas sexualmente y matarlas. El pecado así es cuando no lo matas desde el principio, mis amados. Y no estoy diciendo que todas las personas llegan ahí. O cuando tienes un pecado te lleva a cosas así, pero te puede llevar a esas cosas, ese es el punto. Y la avaricia, estas cosas, es lo que Pablo está diciendo. Ten cuidado porque la codicia es el deseo de querer tener más o querer más de lo que ya tienes. Ya tienes una esposa, si eres casado o casada, tienes un esposo y a veces no es suficiente, deseas más fuera del esposo o de la esposa que tienes. Por eso, interesantemente, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, 17, cuando habla del mandamiento de no codiciarás, cuando usted lee acerca del mandamiento de no codiciarás, interesantemente Dios puso una cláusula ahí y dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Como que Dios ya sabía toda esta situación. Y la codicia, Pablo, después de hablar de la codicia, la identifica con la idolatría. Y uno se preguntará, ¿y qué tiene que ver con la idolatría con eso? Porque muchas veces pensamos que idolatría es solamente adorar a otros dioses. Pero no, la manera en que cuando entendemos la idolatría a través de las escrituras es más que simplemente adorar a otros dioses. Pablo aquí la está ligando a todo esto que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Dice, aquellos que son inmorales sexuales, aquellos que tienen deseos, malos deseos en cuanto a esto, dice, los lleva a querer desear más, tienen codicia, son avaros en cuanto a esto y esto los lleva a la idolatría. Pero entonces, ¿a qué se refiere? Es que cada vez que estamos buscando, lo que estamos diciendo es que nos lleva al punto de decir, ya no es suficiente lo que Dios me ha dado. Ya no es suficiente para mí el marco matrimonial de mi esposo, mi esposa. Ya no es suficiente que ahora deseo más. Y cuando nosotros empezamos a desear más y querer más fuera de lo que Dios, lo que estamos diciendo es que ya lo que Dios me da, eso a mí no me satisface. Yo necesito buscar algo más y empezamos a reemplazar a Dios y lo que Dios nos ha dado por aquello que deseamos. Y cuando nosotros, cada vez que reemplazamos a Dios y las cosas de Dios, por algo más, la Biblia lo llama idolatría. Y por eso Pablo une todas estas cosas. Entonces, si somos cristianos, mis amados, si nosotros somos cristianos, Y estamos viviendo juntos como pareja, sin habernos casado todavía. Te invito a que revises tu manera de vivir delante de Dios. Si eres cristiano y has estado engañando a tu cónyuge, a tu esposo o a tu esposa, de una manera física o quizás de una manera emocional, dices, no, yo nunca me he acostado, pero le hablas bonito a la secretaria o a la persona que trabaja en tu trabajo. O mentalmente, cuando deseas, estás deseando a otra persona. Mis amados, necesitamos hacer morir, eliminar esas cosas de nuestras vidas. Si nosotros somos cristianos, nos llamamos cristianos, mujeres o hombres, y estamos mirando pornografía, y mira que en los últimos 10 años el porcentaje de la mujer mirando pornografía ha incrementado astronómicamente. Antes era el hombre, pero ahora están iguales. Hombre y mujer miran pornografía. La respuesta no es tratar de controlar, de minimizar, de razonar o domesticar este asunto, mis amados. La respuesta y lo que Dios nos llama a hacer es, necesitamos asesinar, matar estas cosas en nuestras vidas. Porque si nosotros no matamos el pecado, Él te matará a ti. Si tú juegas con el pecado te va a matar a ti. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4. La voluntad de Dios es ¿qué? Que seamos santos. Esa es la voluntad. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Ahí está. Empecemos por eso. Entonces, si vamos a ser santos y si esa es la voluntad de Dios para nosotros, entonces aléjense de todo pecado sexual. Ahí ya nos está dando algunas pautas de qué hacer, cómo hacerle. Lo primero es buscar la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que seamos santos, huyamos, mis amados, de estas cosas sexuales. Huyamos. Hay una historia en la Biblia de un chico joven llamado José, que dice que él estaba sirviendo en una casa de un hombre de gran renombre ahí en Egipto. Él lo había comprado como esclavo y él servía en la casa de este hombre llamado Potifar. Y era un hombre de negocios, y entonces él viajaba a otras ciudades para hacer sus negocios. Y en una de esas idas, la esposa de este hombre, como dice la Biblia, que José era un chico guapo, dice que lo trajo a su cuarto. No solamente se desnuda a ella, sino que lo empieza a desnudar a él. Y la Biblia dice que José salió huyendo, corriendo. Qué interesante, qué bueno que está ese ejemplo de José ahí. Dice, ay pastor, pero ya en el mero mero. No, tú tienes que tomar la decisión en el mero mero. José tomó la decisión de salir corriendo. Y aquí nos instruye a que nos alejemos, salgamos corriendo. No pienses que tienes control, no lo vas a tener, no vas a tener el control sobre la situación. Sal corriendo, huye, aléjate de esas cosas. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales, como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos, dice. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa. Ojalá que jamás tengamos que lidiar con eso aquí en Crossroads. Tengamos cuidado, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados. Como ya les hemos advertido solemnemente, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanza humana, sino que ¿qué? Está rechazando a Dios, quien les da el Espíritu Santo. No podemos ignorar las normas de Dios, mis amados, y pensar que podemos vivir de cierta manera o como el mundo nos enseña o la cultura nos ha dicho popularmente que está bien. No porque el mundo o la popularidad diga que está bien, quiere decir que está bien. Si Dios dice que está mal, sigue estando mal. Y si Dios dice que está bien, aunque el mundo diga que está mal, sigue estando bien. Es así. Es Dios quien diseñó la humanidad. Él es el creador de todas las cosas. Y Él fue el que ha establecido las leyes morales e espirituales. Nadie las puede cambiar. Entonces, mis amados, no ignoremos las normas de Dios. Y no ignoremos que hay un precio a pagar en cuanto a esto también. Piensa en algunos de los costos. Hay hogares y familias destruidas precisamente por esta situación. Hay una pérdida de confianza en el matrimonio. La confianza, esas cosas que tú empiezas a construir en el matrimonio y te dura años y de un momento a otro se quiebra y no es fácil volverla a obtener. Piensa en las enfermedades de transmisión sexual. Hay enfermedades de transmisión sexual que una vez que lo tienes ya no hay cura, te quedas con ella para todo el resto de tu vida. Relaciones superficiales. Y luego están los costos mentales y emocionales en los miembros de la familia, mis amados. No puedo comenzarte a explicar y a contar cómo esto afecta a los hijos. Cuando un hijo se da cuenta que papá o mamá ha sido infiel a la familia, esto produce en los hijos, mis amados, una situación fuerte. Y comienzan a crecer. Y si no son tratados correctamente estos niños, mis amados, llegan a ser adultos. Y lo que les afectó cuando estaban de niños, les afecta en sus nuevas familias, en sus nuevos matrimonios. Tienen un concepto de vida, del matrimonio, de lo sexual, totalmente alejado de las normas de Dios. Y simplemente el círculo se repite y se repite y se repite. No pensamos en los costos de todas estas cosas. Y también tienen costos financieros. No saben las historias que conozco acerca de cuánto ha costado o cuánto cuesta estar en situaciones como esta y después cuánto cuesta el salir de ellas financieramente. Quizás algunos de ustedes estén diciendo, wow, pastor, eso, gracias a Dios que ese no soy yo. Yo no sé si hay alguno aquí que esté diciendo, yo no soy eso. Yo no tengo problemas con eso, ese no soy yo. Pero Pablo, interesantemente, inmediatamente, después de hablar de todo eso, él da otra lista en el versículo 8 y dice, pero ahora es el momento de eliminar también el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Y como dije, quizás algunos estaban pensando, bueno, yo no tengo problema con eso. O quizás usted diga, bueno, yo soy mujer y yo la verdad es eso de lo sexual, gracias a Dios, a mí no me afecta mucho, no sé. Pero entonces Pablo va a hablar a través de esta segunda lista. Y muchas veces pensamos que estas cosas en esta segunda lista no son tan malas. Razonamos y decimos, no, una mentira, que yo diga algo por ahí, eso no afecta mucho. Pensamos, ¿no? Comparamos los pecados o nosotros mismos categorizamos los pecados. Pero inclusive estas cosas nos alejan de Dios. Y el enojo y la furia son similares. La palabra enojo aquí se refiere a una actitud constante. Te enojas de todo. Todo te molesta. Y quizás algunas personas dirán, bueno, ya sí soy yo. No, no eres así. Y sobre todo ahora que estás en Cristo, no puedes continuar así. Deshazte, elimina ese tipo de cosas del enojo. Y después la ira o la furia de la que habla aquí son esos arrebatos repentinos. ¿Ha visto a esas personas? Yo conozco a un par de ellas. Que no está, que están tranquilos y no van. Les miras la cara, pero. Y de repente. Eso se llama ira o furia. Y lo que Pablo está diciendo aquí dice: necesitas eliminar eso. Porque no sabes el daño que haces. Con el uno o con el otro, con tu actitud de enojarte todo el tiempo o con tus explosiones, ¿no? Tus arrebatos repentinos de enojo. Los dos están equivocados, dice Pablo. Necesitamos eliminar esas cosas. Ya quítate esas cosas de ti, dice Pablo. El comportamiento malicioso, habla él también. El comportamiento malicioso es la intención de hacerle daño a alguien más. Por diferentes razones y por diferentes medios. Es una actitud de mala voluntad de desear lo malo para alguien más. Y cuando la otra persona está pasando por una situación mala o está herida, se alegran. Y si le va a estar yendo bien, se enojan. Eso es un comportamiento malicioso. Y Pablo dice, necesitas quitarte eso. Y después habla de la calumnia. Es todo aquello que se dice que daña o daña la reputación de otras personas. La calumnia. O el chisme. Cuando hablas de alguien sobre algo y fíjate. Entre los círculos cristianos ahora le llamamos cadenas de oración. Se te voy a contar específicamente para que ores específicamente. No, eso se llama chisme. Elimina esas cosas, mis amados. Pablo dice, eliminemos esas cosas de nosotros. ¿Qué tal las redes sociales, aquellos que usan redes sociales? Dices, yo no ando hablando de la gente. Ah, pero miremos sus redes sociales y Dios mío. Te voy a dar un tip para los que usan redes sociales. Te voy a dar 5 cosas. Filtra tus, ¿cómo se dice? Posts. Filtra tu publicación a través de estas 5 cosas y vas a estar bien. ¿Ok? Si no pasa una de estas cosas, no lo publiques, por favor. 1. ¿Lo que vas a publicar es verdad? ¿Es verdad lo que vas a publicar? Si tú dices, sí, esto es completamente verdad, ok, publica, está bien. Espérate, todavía faltan 4 más. Pero si no es verdad, no lo publiques. 2. ¿Ayuda en algo? ¿Va a ser de beneficio? Cuando tú publiques eso, ¿va a ser de beneficio a la sociedad, a la iglesia, a la familia, a los amigos, a las personas que van a ver eso? ¿Va a ayudar en algo? Si la respuesta es sí, espérate, faltan 3. Y si no, no lo publiques. 3. ¿Es buena información o la información correcta? Porque a veces dice, bueno, yo no lo posteé, yo nomás lo reposteé, dice. Y no sabes de lo que estabas compartiendo. ¿Es buena información? ¿Ya la verificaste? ¿Sabes que lo que vas a decir, lo que vas a poner o lo que vas a compartir de alguien más es verdad y es correcto, es buena información? ¿Le va a ayudar a alguien más? Si la respuesta es sí, espérate, faltan 2 más. Si la respuesta es no, no lo publiques. Y la cuarta es necesario. ¿Es necesario si publicas eso? ¡Wow! ¿Va a llenar una necesidad? ¿Es necesario que lo publiques porque va a ser para bien para alguien más? Si es necesario, falta una más, pero si no es necesario, ¿para qué lo publicas? Y la última, es bondadoso. va a ser un bien para alguien más. Va a ser de bendición para alguien más. Porque si nada de esto no llena estas cualidades, tu publicación, entonces no las publiques. Porque muchas veces usamos los medios inclusive para hacer estas cosas que Pablo está hablando. Y después él habla del lenguaje sucio u obsceno. Esto puede referirse tanto a malas palabras, ¿okay?, como al lenguaje también abusivo. Por allí unos hermanos ya me confesaron, dice, pastor, a mí se me sale. Pues que no se te salga. Pero si decimos malas palabras, porque es lo que hemos escuchado, aprendido del mundo, mis amados, si estamos en Cristo, estas cosas debemos eliminarlas. No porque quieras ser parte del círculo de amigos, joven que me escuchas también, pienses que tienes que hablar de esa manera. No tienes que hablar de esa manera. Por supuesto que no. Va en contra de la voluntad de Dios. O, por supuesto, el lenguaje abusivo muchas veces, en cómo le hablamos a las otras personas o a nuestra familia. Y a medida, y muchas veces, a menudo, del lenguaje abusivo, malas palabras, muchas veces se combinan cuando estamos enojados, cuando somos maliciosos o cuando estamos calumniando a alguien. Muchas veces salen todas estas cosas y es una completa combinación. Y Pablo termina con la mentira. Él dice que no nos mintamos los unos a los otros. Y quizás algunas personas razonan y dicen, bueno, pastor, lo entiendo, pero pues al final son palabritas. O al final es un comentario que hicimos por ahí y no era nuestra intención hacer daño nada a nadie. Pues es mejor que lo comencemos a tomarlo en serio, porque Dios lo toma muy en serio. Por eso lo dejó escrito en su palabra. Es más, tanto que vea lo que Jesús dice. Es una cosa que lo diga Pablo, pues, por supuesto, es inspirado del Espíritu Santo. Pero para que Jesús lo diga, hay que poner atención. Y Jesús habla del asunto aquí en Mateo 12. Vea lo que dice Jesús. Jesús dice, pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Cuando lo dices, no se te salió. Lo dijiste porque ya estaba en el corazón. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro del buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas, aquí está el asunto, te absolverán o te condenarán. Entonces tenemos que tomar estas cosas en serio, mis hermanos. Hay dos listas que Pablo pone aquí en Colosenses. Una tiene que ver con toda la inmoralidad sexual. Y la otra tiene que ver con pecados interpersonales, en cómo nos hablamos y nos herimos los unos a los otros. Dios nos dice a través de esta escritura que demos muerte, que eliminemos estas cosas de nuestra vida. No las usemos más, no sigamos viviendo en ellas. Y nos las tenemos que quitar o eliminar como que si fuera ropa vieja o ropa sucia. Y dar razones. Pablo da razones, el por qué él está diciendo esto, por qué tenemos que tener cuidado. Vea las razones. La primera razón, la está en el versículo 6, dice que a causa de estos pecados viene la furia de Dios o la ira de Dios. La ira de Dios es justa contra el pecado, mis amados. Dios es santo y no va a tolerar el pecado. Sé que en muchas iglesias solamente hablan de Dios es amor. Bueno, Dios sí es amor, pero también Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios justo. Y cuando Él se enoja por el pecado que existe, Dice que su ira, por eso dice, viene la ira de Dios. Por eso viene la furia de Dios, por este tipo de pecados. Dios no puede tolerar el pecado. Y sobre todo Dios no va a tolerar el pecado en sus hijos, mis amados. No lo va a hacer. Créamelo. Tarde o temprano el pecado va a salir a luz. Y tarde o temprano las consecuencias del pecado van a venir. Vea lo que dice Efesios 5:5-7. Dice: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. No podemos ser iguales. Otra razón está en el versículo 7. Pablo dice aquí en el versículo 7 de Colosenses: ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. En otras palabras, antes quizás ustedes eran así, pero ustedes ya no son esas personas. ¿Por qué seguir viviendo de la misma manera? Si en verdad ahora estamos en Cristo, si en verdad hemos resucitado con Cristo, si ahora tenemos una nueva identidad en Cristo, si ahora tenemos una nueva posición en Cristo, entonces nuestra manera de vivir debe ser diferente. Porque si no es diferente, si yo digo que soy cristiano, pero yo sigo actuando y viviendo de esta manera, usted puede cuestionar acerca de mi cristiandad. Porque alguien que se dice cristiano y que ha venido a Cristo y es una nueva criatura en Cristo, no puede ser la misma persona que era antes. El pecado ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros, mis amados. Cristo nos ha dado libertad del pecado. Si el pecado antes nos condenaba y la paga de ese pecado era la muerte, en Cristo tenemos vida y Él nos ha dado el poder para precisamente vencer el pecado que todavía existe en nosotros y ayudarnos a vivir una vida en santidad. La otra razón está en el versículo 10. Dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Eso es lo que Dios desea hacer en nosotros, irnos renovando. Ese es el proceso de santificación. Y cuando viene la renovación, entonces nos parecemos más a Dios. Pero ¿cómo es que lo hacemos eso? Entonces, la manera en que lo hacemos es que dice que la manera en que vamos a ir renovándonos es la medida en que conocemos a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios a través de las Escrituras. Cuando alguien dice: quiero conocer la voluntad de Dios ya está escrita. No es que vamos a orar para que Dios me muestre su voluntad. No, abre la Biblia y vas a conocer la voluntad de Dios para ti, para tu vida, para todos. Entonces, cuando conocemos la voluntad de Dios y conocemos a Dios a través de las Escrituras, entonces podemos, y lo aplicamos, que es muy importante, y comenzamos a aplicar esto, entonces comenzamos a parecernos más a Dios y nuestras vidas comienzan a ser transformadas. Es cuando comenzamos a quitarnos el saco viejo manchado para ponerme ahora uno nuevo. Esto pasa a través de conocer, de acercarnos a Dios, de conocer su voluntad en nosotros, de aplicar las Escrituras a nuestra vida. Si saliendo de aquí hoy, mis amados, no aplicamos nada de lo que aprendimos hoy, pues no sé qué decirte. Pero si lo comenzamos a aplicar, comenzamos a reflexionar y decir: ok, ¿cuáles son los deseos? Si eres sincero contigo mismo, honesto contigo mismo, Dios ya lo sabe. Y dices: estas son las cosas que todavía tengo deseo en mi corazón. Quiero hacerlas morir. Primero voy a comenzar a buscar cuál es la voluntad de Dios. Primero voy a empezar a eliminarlas huyendo de estas cosas. No voy a estar en una situación donde me haga caer o se produzca la tentación acerca de estas cosas. Voy a ser sincero, voy a buscar a Dios, voy a buscar a alguien con un hermano que pueda ayudarme y le voy a confesar. Déjeme decirle algo, mis amados, cuando leemos en las Escrituras, aprendemos las Escrituras acerca de la confesión es poderosa, mis amados. Lo que hace la confesión El pecado, mis amados, se germina y crece en la oscuridad, ¿cierto? Porque no vas a andar ahí bien libre haciendo cosas que no debes, ¿cierto? Usualmente es en lo secreto, usualmente es cuando nadie te mira, usualmente nadie sabe lo que está pasando, y el pecado comienza a tomar ventaja de eso y está en lo oscuro. Lo que hace la confesión es que abre una ventana y entra la luz. Y cuando la luz entra, el pecado pierde poder en ti, mis amados. Es una cosa poderosa la confesión. Entonces, cuando tú vas y confiesas con alguien y dices, hermano, quiero confesar, yo estoy batallando con esto. Ese simple hecho, mis amados, yo sé que usted dice, oh, pero es que se van a dar cuenta, mis amados. O sigues así hasta que el pecado te destruye y te mate y destruya a tu familia y tu vida, o ve y confiésale a alguien para que ese poder no pueda tener poder sobre ti. Y cuando haces eso, hay un poder sobrenatural que viene del Señor. Y viene la luz y el pecado ya no tiene poder sobre ti. Ve con alguien, busca ayuda, confiésale tu pecado a alguien, mis amados. Haz algo al respecto. No sigas así, mis amados. Esa no es la voluntad de Dios. Él ya te liberó y desea que seas triunfante, que vivas la vida abundante, tú y tu familia, y que no afecte estas cosas a tu familia. Busca ayuda. Corre. Huye del pecado. Y si tienes que enfrentarlo, no andes buscando cómo pelear con él. No, cuando venga, resístelo. Y Dios te va a dar la salida. Finalmente, para terminar. Interesantemente, Pablo, después de hablar de todas esas cosas, termina en el versículo 11 diciendo que en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, civilizado, esclavo libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Porque Pablo está diciendo aquí, mis amados, aparte del pecado, aparte de estas cosas, él dice, hay otra situación entre ustedes que debe de parar, que debemos eliminar. Y esa cosa es las barreras que muchas veces nosotros mismos ponemos los unos con los otros. Y él menciona cuatro. La primera es la barrera racial, la barrera religiosa, la barrera cultural y la barrera socioeconómica o social. Él dice que no importa si eres judío, gentil o griego. En otras palabras, él dice, rompe ya las barreras, tu manera de pensar que porque tú no eres mexicano, yo soy mexicano, yo soy de Guadalajara, ¿no? O sea, yo soy mejor que tú. ¿Quién te dijo eso? Pero muchas veces las personas piensan así, tontamente. Esa es mi señal, como en los Óscares, para terminar. Me pusieron música, ¿cierto? Y las personas piensan así. Pero Dios dice, elimina esas cosas. Entre ustedes no debe haber barreras de dónde soy, que si soy mejor, porque olvídate eso. Otro es que si estás circuncidado o no. Eso tiene que ver con la barrera religiosa. Pensamos que somos mejor que los demás porque pues yo ya, gloria a Dios, yo fui al seminario, yo ya sé la Biblia. O porque tú piensas diferente a mí, entonces quizás no. Olvídate de eso. No estoy diciendo, Pablo no está diciendo que todas las religiones son iguales o buenas. No, sabemos que solamente hay un camino al Padre, ¿cierto? Eso es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Eso está claro. Pero muchas veces se crea divisiones entre los cristianos de que, oye, pues cómo va a venir Cristo si va aquí, que el rapto, que no rapto, que esto, que si el otro. Y empezamos a pensar y eso crea división. Pablo dice, olvídense de eso. Pongan a un lado esas cosas. Lo otro es la parte cultural. El texto dice, es inculto, incivilizado. Porque los griegos pensaban, como eran los filósofos de esa era, ellos creían que pues, ellos lo sabían todo. Y todo mundo quería ser como los griegos. Se vestían como los griegos, hablaban el idioma griego en esa región y adoptaban la cultura griega. Y si aquellos que no adoptaban la cultura griega, entonces decían, ustedes son incivilizados, son incultos. Y muchas veces se levantan esas cosas inclusive dentro de las iglesias. Ah, porque pues tú no eres, no sabes, no fuiste a la universidad. Oh, ¿en qué trabajas? Yo trabajo para la industria petrolera. Hermanos, por favor, eso no debe ser así. Ya basta de esas cosas, dice Pablo. Y termina diciendo esclavo ni libre. Eso tiene que ver con el estatus social. En la iglesia, mis amados, delante de Dios, no hay rico ni pobre. ¿En dónde vives? Yo vivo en The Woodlands. ¿Tú dónde vives? Se ríen, pero ustedes saben que es una realidad. Y eso en Crossroads y en toda iglesia que lleva el nombre de Cristo, necesitamos romper esas cosas. Necesitamos vivir diferentes. Nada de eso debe existir en el pueblo del Señor. Todas esas cosas en Cristo, dice Pablo, han sido eliminadas. Ya no tienen una relación ni relevancia ahora que somos nuevos en Cristo. Porque Cristo es sobre todo y Cristo está en todos, dice Pablo. La misma sangre que me lavó a mí, te lavó a ti también. Y tú y yo somos hermanos en Cristo, lavados con la misma sangre. Y los dos estamos bajo el mismo señorío y reinado de Cristo. So, tengamos cuidado, mis amados, con la discriminación, el clasismo y todas ese tipo de cosas que muchas veces nosotros, directa o indirectamente, creamos dentro de nosotros. Esas cosas deben de ser eliminadas también. Entonces, mis amados, termino. Si Cristo nos ha dado una nueva vida en Cristo, si Cristo nos ha dado una nueva vida, necesitamos también reflejar esa nueva vida que tenemos en Él. Necesitamos matar el pecado que nos asedia, que siempre está ahí. Necesitamos eliminar, quitarnos aquellas cosas que también son pecados, quitar barreras que muchas veces nosotros ponemos. Y como el pastor John Owens decía, mata el pecado o él te matará a ti. Póngase de pie, mis amados.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.